Forget the pressure to overhaul your life. The new year doesn't need a new you. It needs you. Grow Therapy helps you make meaningful change at your pace and on your time. Grow connects you with thousands of independent, licensed therapists across the U.S., offering both virtual and in-person sessions, nights and weekends. There are no subscriptions, no long-term commitments. You just pay per session. Grow accepts over 100 insurance plans, including Medicaid in some states. Sessions average about $21 with insurance, and some pay as little as $0, depending on their plan. Visit growtherapy.com/try now today to get started. That's growtherapy.com/try now. Availability and coverage vary by state and insurance plan.
Shop the Sherwin-Williams Winter Sale and get 30% off paints and stains January 9th through the 19th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en Grupo Fórmula. Esta tarde estoy en Cuernavaca, Morelos. Y allá en la Ciudad de México ya me acompañan Paola Morales.
¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Álvaro. Buenas tardes. Feliz año.
Álvaro Ratinger, ¿cómo estás?
Muy bien, bien y de buenas, Eduardo, Paola. ¿Cómo están? Feliz año.
Igualmente a ustedes, feliz año, porque no los veo desde el año pasado, ya hace un buen rato, ¿eh?
Uh-huh. Ciertamente, ciertamente.
Ya están los dos de vuelta a la Ciudad de México. Tú tuviste un fin de año azaroso con problemas de salud familiares, mi querida Paola. Tú,
un
Álvaro,
poco, sí.
A tus hijos encerrados contigo, tú disfrutándolos, ellos quién sabe.
La vida está llena de atropellos, querido Eduardo.
Es que ya son adolescentes y entonces cuidado.
Sí, evidentemente ellos no sé si disfrutaron tanto, pero yo disfruté mucho tenerlos en casa.
Qué bueno que están bien y de buenas, como tú dices siempre, me da gusto. A ver, yo quiero hablar de un asunto que a todos nos compete, a todos nos golpea, a todos nos empobrece de alguna manera. Hoy en la primera plana del periódico El Economista se publica una nota donde dice que México tiene la gasolina más cara entre los 10 mayores consumidores de gasolinas del mundo. ¡Ojo, Pemex es nuestro! Pemex es nuestro. En México el precio promedio de la gasolina regular, es la magna, está en 23.37 pesos por litro. En Brasil está 20.13. En Japón, que no produce petróleo, está en 18.16. En la India a 17.62, en Canadá a 16.72, en China a 14.74 y en Estados Unidos a 13.66. ¿Se acuerdan durante la pandemia que el aldeano presumía que la gasolina de México estaba más barata que la de Estados Unidos y que los gringos pasaban la frontera a comprar gasolina barata mexicana? Pues se le dio la vuelta a la relación, porque ahora la de México está casi 10 pesos más cara que la de Estados Unidos. Pero eso sí, Pemex es nuestro. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Por qué estos precios? Porque más de 10 pesos por litro son impuestos, el IEPS y el IVA. Eso es lo que encarece nuestra gasolina. No hay reforma fiscal, pero sí hay cobros fiscales. Y si tomamos en cuenta que entre el 50 y el 60% de las gasolinas que le ponemos a nuestros coches, camiones, camionetas, tractores, tortos, todo lo que sea, se importa de Estados Unidos, pues el precio es más caro. Porque al precio de la gasolina que se le da a México, las refinerías del Golfo de México, hay en Texas, Luisiana, etcétera, hay que añadirle el costo de los seguros, los fletes marítimos, ferroviarios, el almacenaje, los márgenes de utilidad y a cómo está el tipo de cambio. Entonces tenemos que está el IEPS más el 16% del IVA. Para la Magna es de 6.70 el litro el IEPS. Para el Premium está en 5.66 y para el diésel, agárrense, 7.36. Y el IVA se calcula sobre el valor del combustible más el IEPS. Es un impuesto sobre un impuesto que es lo más ilegal y lo más abusivo, que muchos países lo han calificado como un delito. Pero es un delito que comete el gobierno. Entonces, entre el 40 y el 50% del precio son impuestos. Entonces, Álvaro, Paola, cada vez que le echen gasolina a su coche, sean felices de saber que de cada peso, la mitad se va al fisco y la mitad es el precio real de la gasolina. Pero no se preocupen, porque el IEPS este año va a darle al gobierno 470 mil millones de pesos, que es casi el 47% del billón de pesos que recién anunciaron se van a dedicar a los programas sociales. ¿Por qué sigue siendo cara la gasolina? Les va otra. Producir un litro de gasolina en México, perdón, un barril de gasolina en México sale a $103.8 el barril gasolina made in Mexico. La gasolina importada, $86. O sea que la gasolina hecha en México con toda y la refinería de Dos Bocas sale 21% más cara que la que importamos. Entonces, como la quieran ver, estamos fritos. Hay que pagar Dos Bocas, que nos costó, a todos nos costó 21 mil millones de dólares cuando la Aldeano la anunció que iba a costar entre 8 y 9 mil millones. Nada más se pasó 135%. Pero como él nunca ha tenido más de 200 pesos en el bolsillo, pues no entiende de esas cosas de dinero, ¿no? Entonces estamos viendo que el margen en México de refinación de un barril de gasolina también ha bajado de $13 por barril a $3, y las pérdidas en un área de Pemex ya son 20 mil millones de pesos. Así está el asunto, y no cabe duda, la supuesta energía energética de México no la paga Pemex, la pagamos todos nosotros, el país enterito. Y el efecto inflacionario es sobre alimentos, sobre todo el transporte de alimentos y el transporte de todo. En serio, es para estar enojado, ¿no creen?
Bueno, definitivamente, Eduardo, seguramente vieron la nota que México se convierte en el principal proveedor de petróleo a Cuba. Según mis cálculos, entre 1 y 1.2% de la producción diaria de petróleo se está yendo hacia Cuba, casi 13.000, 12.500 barriles al día.
Antes de que los gringos digan, este barco ya no puede circular y se lo llevan a Texas.
A ver si así aprendemos. Pero a mí me parece un poco incongruente que estemos enviando petróleo a otros países, porque al final del día la economía es la economía y esos barriles pegan en el precio de la gasolina de los mexicanos. Claro. Es inevitable. Si tienes un inventario y lo regalas por la razón que sea, nos pega. Entiendo razones humanitarias, pero también hay muchos mexicanos que necesitan ayuda aquí.
Oye, y se lo estás mandando a un país que gobierna un dictador asqueroso, heredero de dos dictadores asquerosos que fueron los hermanos Castro Ruz. O sea, está bien que México le gusta la izquierda, pero si el compromiso con la democracia, deberían apoyar a países de izquierda democráticos, no dictaduras como son Venezuela, Nicaragua, Cuba, entre varias. Paola.
Oye, y es 56% más que el año pasado, Eduardo, Paola. O sea, además estamos creciendo.
Además estamos creciendo y la apuesta que se hizo con la refinería fue una mala apuesta. Ya se supo desde el principio, pero se está comprobando y eso ya se va a ver también en el bolsillo de todos nosotros, como bien lo dices. Y el título que estabas platicando para el día de hoy, La soberanía sale cara. ¿A costa de qué queremos seguir con ese estandarte? Un sobrecosto adicional que estaban quejándose mucho también los transportistas. Ojo con el tema de la inseguridad. Tienen que invertir aún más y además les están trasladando el costo de ese combustible de los convoys de protección a ellos mismos. Entonces ahí tenemos otra cuestión adicional que nos va a pegar a nosotros en los bolsillos, a los productores y en todos los sectores, porque todo el mundo necesita transporte, gasolina y diésel.
¿Y por qué se mantiene debajo de 24 pesos? Primero, porque los gasolineros están más castigados que nunca. Y segundo, porque cuando baja el precio del petróleo, se reduce, se elimina el subsidio al IEPS para que Pemex siga ganando igual. Cuando el precio del petróleo sube, para que no suba el precio de la gasolina, nos dan el subsidio muy amablemente y ahí van manteniendo los precios. Esto es un invento chino. Esto se heredó del pasado gobierno, pero que no nos vengan que México tiene soberanía energética cuando importamos entre el 50 y el 60% de la gasolina, cuando importamos no sé qué porcentaje del gas. Digo, ahí está Pemex costándonos y costándonos y costándonos. Nos quedan 20 segunditos. ¿Querías añadir algo, Álvaro?
Bueno, aprendamos lecciones de nuestros vecinos del sur. En 1998, Venezuela vendió 175 mil coches. El año pasado, 17 mil. Eso es lo que pasa cuando descuidas el mercado interno, Eduardo.
Eso sucede cuando tienes un dictador asqueroso y ladrón y ratero, como eran Hugo Chávez y como eran Maduro, y como sigue siendo la presidenta de Venezuela, que seguramente está poniendo de acuerdo con los gringos para seguir gobernando. Mensaje, regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
A ver, Estados Unidos secuestra al presidente, vamos a decirlo, espurio, de Venezuela, porque se robó la elección. Así como los del PRD, hoy morenistas, eran buenísimos para calificar a Calderón de espurio, nunca se les ocurrió calificar a este señor Maduro de ser espurio, cuando se quedó únicamente con el 40% de la votación en la elección y perdió frente a la oposición que ganó el 60%. Ah, no, había que... Ahí sí entra el respeto a la soberanía y bla, 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 bla. Bueno, yo estoy muy contento que hayan sacado a Nicolás Maduro, pero no me gusta el método que se utilizó. Estoy contento que ya el señor está ahí preso, pero no me gusta que Estados Unidos ahora sea el sheriff asaltando países y robándose a gobernantes. Supuestamente el mundo civilizado, y más que nada después de la Segunda Guerra Mundial, creó organizaciones para prevenir lo que está ocurriendo y lo que no ha dejado de ocurrir desde la Segunda Guerra Mundial. La Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Paola, tú eres la abogada, ¿por qué no funcionan estas cosas aparentemente?
A ver, justamente lo acabas de decir, y la pregunta obligada es, ¿en dónde están ahorita estos organismos internacionales que deberían de estar, cuando menos, pronunciándose de forma muy puntual, porque existe normativa y existe regulación? Lo acabas de decir, ¿cómo se crea la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, la OEA, 1946? Hay que decirlo, Estados Unidos es miembro de ambos organismos, tanto de la ONU como de la OEA, Venezuela de la ONU, y estuvo un tiempo en la OEA, pues, se salió de forma voluntaria. Entonces, estuvieron de acuerdo.
Algo importante, la sede de la ONU está en Nueva York, Y la sede de la OEA está en Washington.
Está en Washington, exactamente. Y bueno, ¿qué han hecho estos organismos con esto? Que claramente, y creo que estamos de acuerdo la gran mayoría de las personas en el discurso y lo que acabas de decir, nadie está defendiendo que Maduro debería haberse quedado porque es un presidente espurio por todo lo que se ha dicho y se ha comprobado,
Es un
pero la
criminal, es un
forma,
asesino.
sí, y ha matado a muchos venezolanos y ha deshecho cualquier tema de orden jurídico en su país para quedarse en el poder como él quería. Eso no está en discusión, pero la forma, y es muy peligroso avalar que un país esté interviniendo en otro para cambiar un régimen interno, porque eso es lo que quieren hacer. Que el petróleo está atrás, todas esas consideraciones que ya sabemos, pero ¿en dónde están? Y ahí la
El petróleo
pregunta
es
a
lo
don
único que
Eduardo.
está atrás, ¿eh?
El
No la
petróleo, exactamente.
democracia, nada, el petróleo. Ya
No.
Trump no puede ser más transparente, ¿no?
Es correcto, pero entonces ya habíamos pasado esa época, ya habíamos tenido una ONU en 1945 que había dicho hay que poner orden mundial, aquí el más fuerte no es el que puede mandar, vamos todos a firmar esta carta para tener un régimen civilizado de convivencia mundial. ¿Y qué pasa con la OEA? Lo mismo, en el hemisferio de las Américas, vamos a tener gobernabilidad, vamos a respetar los derechos humanos, estas intervenciones no están avaladas ni son correctas. Y todavía peor. Siendo Estados Unidos miembro fundador con sus sedes en su país, sale ante los dos organismos ayer diciendo, esto no fue una intervención, esto estuvo bien hecho porque yo solo estoy siguiendo la ley porque este señor es un terrorista. No está bien eso. Y nadie está poniendo el foco en ello y los organismos internacionales no están haciendo nada. Sí existen las herramientas, cuando menos deberían de ya haber emitido medidas cautelares, está la Corte también Interamericana de Derechos Humanos. No está sucediendo eso, Eduardo Álvaro, y entonces esta coyuntura es muy peligrosa. O se repiensa la estructura de esos organismos, que yo sé que hay mucha gente que opina que nunca han servido para nada, aunque yo considero que sí, en su momento fueron un parteaguas de normas que siguen funcionando. Las recomendaciones de la Corte siguen teniendo en algunos países y de ciertas formas son vinculantes, las recomendaciones las tienen que seguir los países, tienen que responder. Que hay que repensarlo, sí, que tenemos un nuevo orden mundial y dirigentes que no han querido respetar, y también ahí quiero llegar, porque sí ha variado mucho la intervención de estos organismos y la forma en que cómo los países interactúan dependiendo de quién los esté dirigiendo. En este caso, Mr. Trump claramente ni le interesa financiarlos y mucho menos respetarlos. Entonces, es una coyuntura para repensar muchos temas de orden internacional.
Álvaro.
Mira, yo entiendo lógicamente la preocupación. El argumento es válido de que si un país puede hacer esto en Venezuela, se puede hacer en cualquier lugar, o si Estados Unidos lo puede hacer en Venezuela. Pero yo la pregunta que haría es: ¿dónde estaban los organismos internacionales en el momento en que Maduro estaba atropellando a todo Venezuela? ¿Dónde estaba cuando en 2016 se quedaron con toda la fábrica de Kellogg's? Y les dijeron, me quedo con la fábrica, me quedo con la planta productiva, la distribuyo entre los trabajadores y me quedo con sus marcas. O la fábrica de Kimberly Clark, que hicieron lo mismo en 2018, si mal no recuerdo. O cuando llegaron de un día para otro y argumentaron que había un juicio previo y se quedaron con la planta completa de General Motors. Y así me podría quedar
A ver.
hablando de lo que pasó con Coca-Cola FEMSA, lo que pasó con Cemex. Es decir, a ver. Yo entiendo que los organismos internacionales ahora queremos poner a Estados Unidos en un estándar, lo entiendo. Pero ¿dónde estaban esos organismos internacionales levantando la voz de la manera que la están levantando ahorita, cuando
A ver.
Venezuela se estaba pasando el arco del triunfo, todos los acuerdos internacionales? Entonces,
A
no,
ver, a
no
ver, a
puede
ver.
ser, no puede ser las dos cosas.
A ver, Venezuela empezó a expropiar el petróleo desde el año setenta y tantos, cuando estaba el presidente Carlos Andrés Pérez, y nadie dijo nada. A ver, un país tiene derecho a expropiar de acuerdo a las leyes que tenga. En Venezuela expropiaron, estés o no de acuerdo, expropiaron, cumplieron lo de la ley. El problema es que después no pagaron. ¿Entiendes?
Exacto.
Quedaron
¿Por qué, Eduardo? Pues no,
a
porque
deber
se
como 13
salieron del
mil
centro
millones de
inter.
dólares. Pero mira, la ONU, la OEA y ningún organismo son policías del mundo, número uno. Por eso no están. Las tropas, los cascos azules de la OEA solamente pueden intervenir cuando el país que los invita dice, vengan a ayudarme. Pocos países lo han hecho. Estados Unidos contribuye con el 22% del presupuesto de la ONU y con el 50% del presupuesto de la OEA. Hay un viejo dicho. Quien paga, manda. No nos hagamos. Después, la ONU tiene el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad sí se ha pronunciado muchas veces contra todos estos abusos. Pero ¿quién sigue lo que hace el Consejo de Seguridad? Nadie. Y 5 países del Consejo de Seguridad, si dicen no estoy de acuerdo, no pasa nada. Que son los 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Los demás 190 y tantos países del mundo, pues nomás ven y se acabó. No sirven, no sirven para mantenerlas, para evitar invasiones, etcétera. Nos queda un minutito, Paola, para concluir.
Justamente, y ya eso voy con esta coyuntura, es de suma importancia que se repiensen, porque debería de sí ser un parteaguas para que este orden mundial por lo menos tenga una guía. Bien. Álvaro, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. A ver, ¿dónde estaban? Es que no han estado hace muchos años. Sirvieron en la década de los 40, 50, pero ahorita estamos muchísimo tiempo después con otras visiones, con otras intenciones geopolíticas, económicas, bien. Pero esto es lo que debería suceder en mi punto de vista.
Y en un mundo tan polarizado, donde están creando tres núcleos, menos va a poder formarse algo así. Es lo que nos está tocando vivir y los mensajes es parte de la.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Los regalos de Reyes, 20% más caros. No hay que olvidar que la gran cantidad de juguetes vienen de China. En Navidad, todos los foquitos de Navidad y todas las decoraciones vienen de China. Entonces, hasta el día último del año, pues venían de China. A partir del primero ya pagaban entre el 5 y el 50% de arancel, lo cual los encareció. Porque un comerciante tal vez los trajo antes de que entrara en efecto el arancel, pero después del periodo de enero dice el arancel y le sube el precio. Así es el comercio. Hoy se publica el indicador de confianza del consumidor, un estudio muy interesante que mes tras mes realiza el INEGI, y como que no va bien, el mexicano no está muy optimista, Álvaro.
Claro, y mira, le damos seguimiento aquí prácticamente todos los meses, Eduardo. Es un indicador importantísimo para los dueños de negocios, pero también para las familias, porque hay que recordar que este indicador se construye a partir del promedio de 5 componentes que abarcan la percepción sobre la situación económica actual, la que se espera en el hogar, la situación económica del país, también la que se espera, y qué tan buen momento es para invertir en bienes duraderos. Entonces, lo que hay que ver es qué pasó en el mes de diciembre. El mes de diciembre el indicador se encontró en 44.7 puntos para ese mes. Que esas cifras desestacionalizadas básicamente lo que representa es un aumento mensual de 0.6 puntos.
Explica desestacionalizada, porque no todo el mundo es un economista.
Bueno, lo que tratamos de hacer es quitar los efectos estacionales, que evidentemente hay estaciones que afectan cómo se mueve ese índice, de tal manera que sea fácil compararlo con el año anterior, con el mes anterior, con el periodo anterior. Entonces, de esta manera, la comparación anual, cuando lo ves de manera anual, tiene una reducción importante del 5% en términos de índice. Es decir, pierde 2.4 puntos frente a diciembre del 2024. Entonces, sí se recupera levemente el mes de diciembre, pero comparado contra el mismo mes del año anterior, perdemos 2.4 puntos. Y obviamente, estos componentes son nocivos para la economía y para la perspectiva del consumidor mexicano. Y ya estamos viendo que eso también sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos vimos que el consumidor hizo más vueltas a los puntos de venta, pero que el gasto agregado parece que va a ser menor al mismo mes del año anterior. Y este efecto, tanto en Estados Unidos como en México, no es naturalmente algo que querramos. Ahora, con respecto a estos componentes, el que más incremento mostró de los 5 que expliqué, con la percepción sobre la situación económica del país al día de hoy, que sube 1.5 puntos para colocarse en 39.4. Es decir, que por lo menos el consumidor tiene una perspectiva de que la economía está mejor, pero que también va a mejorar. Esto es naturalmente algo antiintuitivo, pero naturalmente cuando te está yendo mal, cuando percibes que te está yendo mal, tu percepción es que las cosas van a mejorar. Si yo te pregunto hoy,
esta encuesta se hace en diciembre, cuando todo el mundo está de buen humor, cuando mucha gente le dieron el aguinaldo, donde se sienten a todo dar. A ver cómo viene la encuesta de enero, cuando la gente ya debe hasta los calcetines. Sí, Paola.
Y además viene también la expectativa, es un hecho que el salario mínimo tuvo un incremento en todas las regiones. Entonces, también estás pensando que vas a ganar más cuando esto entre en vigor en futuro inmediato y te va a ir mejor.
Yo ya hablaba con un pequeño empresario y me decía, lo del salario mínimo me golpea muchísimo. Ya despedí a dos trabajadores. A uno lo despedí regalándole la herramienta de mi taller que ya no está funcionando porque se cayó la venta. A otro le estoy diciendo que le voy a pagar por fuera porque el mínimo sí va a golpear mucho a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Así es.
Con el mínimo, un trabajador con el mínimo, el sueldo, el Infonavit, el seguro, te va a salir en 15 mil pesos.
O sea. Ahora, lo interesante, Eduardo, es ver que si bien el indicador de diciembre avanza, el indicador también de percepción de estado de la economía actual y futura pierde entre el 10 y el 15%. Es decir, y es bien importante para los que no están escuchando y mencionarlo así, al mismo consumidor le preguntaste en diciembre, ¿cómo ves las cosas? Y dijeron, mejor que en noviembre, ligeramente. Pero cuando le preguntaron, ¿cómo la ves comparado con diciembre del año pasado? En 15% fue la disminución de confianza. Tanto la situación económica que se esperaba en diciembre del 2024 con la que se esperaba en diciembre del 2025. Y ese es el análisis que nos debe preocupar. El consumidor hace un año esperaba que ahorita estuviéramos mejor y no se cumplió eso. Y además estamos peor de lo que esperábamos estar con respecto a, o ligeramente mejor con respecto a noviembre.
Naturalmente, es una encuesta. Es como te esté yendo y te sientas el día que te preguntaron. Entonces siempre hay que verlo, es lo que piensas hoy.
Sí.
Punto.
Sí. Es lo que piensas hoy, Eduardo, pero insisto, qué interesante es que yo te pregunto hoy a ti, Eduardo, a ti, Paola, ¿cómo ven? ¿Qué esperan ustedes o cómo esperan que esté la economía en 12 meses? ¿Creen que mejore o creen que empeore? Eduardo, ¿tú piensas que va a mejorar?
Las damas primero, yo soy un caballero. Paola, por favor.
No, yo fíjate que en contra de todo el espíritu del martes de optimismo, yo no estoy segura que vayamos a mejorar por todo lo que estamos viviendo alrededor, por los aranceles, por todos los movimientos económicos. Yo no considero que vayamos a estar mejor, la realidad.
Eduardo.
Tampoco creo que vamos a estar mejor, creo que el país va a tener un año muy difícil, hay una gran incertidumbre, la inversión no está llegando, la inversión física no está existiendo, el gobierno tiene muy poca maniobra, por eso el IEPS a las gasolinas, porque es un billón de pesos nomás para los programas sociales, o sea, no va a ser un buen año, y tiene que seguir reduciendo el déficit fiscal, que no se logró la meta el año pasado, este año lo tienen que lograr. Difícil.
Ahora, entonces podemos coincidir que los tres, porque yo coincido con ustedes, estamos abajo de los 40 puntos. Es decir, consideramos que las cosas no van a ser tan buenas. Ahora, si en 12 meses tú me vuelves a preguntar y mi perspectiva no nada más no mejoró, empeoró, el efecto compuesto no solamente es en la calificación de diciembre, sino la pérdida de percepción. Y eso es algo que por lo menos en el gobierno Andrés Manuel había logrado abatir. Si tú ves, salvo la caída de la pandemia, había logrado subir la percepción. La gente pensaba que iba a estar mejor y en 12 meses estaba mejor, o por lo menos su percepción. ¿Sí?
Es que lo que hizo Andrés Manuel,
una encuesta de percepción.
Pero lo que hizo Andrés Manuel su último año de gobierno fue dejar endrogadísimo al gobierno,
claro,
una deuda terrible, con un déficit terrible, que la presidenta está obligada a reducir para que las calificadoras no le bajen la calificación a México. Entonces, López Obrador le dejó un problema grave a la presidenta, una refinería que no refina, una línea aérea que creo que ya nomás tiene dos aviones. O sea, le dejó unos líos espantosos.
Un aeropuerto que no tiene forma de utilizar aerolíneas porque no hay acuerdos, y así nos vamos. Ahora,
el porque problema, López Obrador es el que rompió el acuerdo con Estados Unidos, porque dijo, váyanse al AIFA mientras construimos algo para que haya más seguridad en el aeropuerto de la Ciudad de México. No cumplió, como en muchas cosas, con su palabra, hasta que llegó Trump y dijo, no cumplió, pues cancelamos el acuerdo, cancelamos las rutas del AIFA a Estados Unidos, prohibimos la unión de Aeroméxico con United, creo que era, y se acabó el asunto. López Obrador le heredó, no quiero decir un desastre, pero una situación muy complicada, que hay que decirlo. Peña Nieto no le heredó un país tan mal a López Obrador como el aldeano se lo heredó a Claudia Sheinbaum. La verdad.
El único dato que puede generar algo de esperanza es que la percepción del mexicano es que puede ahorrar más cuando se le encuestó en diciembre, que ve 1.1 puntos más en respecto al índice en posibilidad de ahorrar. Y eso es de algún modo un punto a favor en términos de perspectiva del consumidor.
Pues sí, le dieron su aguinaldo y se siente que puede ahorrar. Sí,
pero además, históricamente el mexicano ahorra cuando tiene un excedente. No tenemos una cultura de ahorro, de lo que recibes se vaya un porcentaje ahorro. Entonces,
no hay excedente.
No hay excedente, exactamente.
A ver, la informalidad va para arriba y los sueldos van para abajo. Uh-huh. Cada vez es menos la gente que gana más de 5 salarios mínimos y cada vez más la gente que gana un mínimo. O sea, no lo digo yo, lo dice el INEGI. Ya están los datos.
Y la automatización va para arriba, Eduardo, también. Además, ni hablar de eso.
Feliz año nuevo, vamos a los mensajes y regresamos. Pero lo decimos para que quienes nos escuchan o nos ven tomen las medidas precautorias para que no les vaya mal, o no les vaya tan mal, o les vaya mejor. Así de fácil. Información es poder. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio-fórmula.
A ver, tomas una anécdota de lo que platicamos ahorita fuera del aire. A mucha gente le llega por WhatsApp un mensaje de una tarjeta de crédito, no voy a decir cuál, pero me llega una tarjeta, dice, sin checar tu historial, tienes ya una línea de crédito de 58,800 pesos. 6% de cashback. O sea, cada compra que yo haga me regresa el 6%, ¿no? Está toda, pero cuando veo cuál es la tasa de interés, esta CAT, no sé qué, 109% anual. O sea, que si no me estoy
liquidando
un ratito chiquito, de 100 pesos que debo, voy a deber 209 pesos o algo así a un año. Entonces sean muy abusados, no se vayan con la finta, porque además, Álvaro, tú eres mercadólogo, qué buena publicidad hacen, ¿eh?
Claro.
Pues yo abrí y me dice, es horrible. Es ahorita 30% de descuento con estas cosas, dices. Y hay el canto de las sirenas, ¿eh? Cuidado.
A ver, Eduardo, pero la autoridad hace su trabajo en exigir que te pongan el CAT anual abajo. Pero como consumidores tenemos la responsabilidad de leer. Ahí está la información, como hiciste tú ahorita. Te vas al fondo de la página, lo ves.
Y sí, pero yo la busqué. Problema. No la buscan. Porque ahí son mañosos. Lo ponen donde sea difícil encontrarlo.
Claro.
Es el negocio. Claro.
Y resaltan el mensaje que quieren que llegue al consumidor. En esta época del año, principios de enero, endeúdate, pide tarjeta, pide crédito y ya lo demás veremos, ¿no? No lo dicen.
El año en curso, porque ya no es el entrante, el año en curso, uh-huh, no viene más fácil que el año pasado. Yo todavía a mediados de 2025 tenía la idea que 2026 podría ser un mejor año porque tal vez se habían balanceado un poco mejor las finanzas públicas, etcétera. Pero sí me preocupa la falta de inversión tanto del gobierno como del sector privado. No están invirtiendo porque todo depende de un acuerdo que se tiene que lograr a partir de julio, que es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá están de la greña. Canadá anunció hoy que si no llega el petróleo de Venezuela a Rusia o a China, ellos se lo venden como, o sea, como agarrando este teléfono y dándole catorrazos a Donald Trump. O sea, la bronca Canadá-Estados Unidos es impresionante, y más cuando tomamos en cuenta que eran los aliados más aliados de la historia. Pero Trump está peleando con todos, está amenazando otra vez en invadir a Groenlandia. Dinamarca ha dicho que si invade Groenlandia, se sale de la OTAN. Los países de la OTAN, pues no creo que agredirían a Estados Unidos. Trump está causando un desastre geopolítico, económico y de cualquier tipo alrededor del mundo. Pero ya son 3 días desde que fueron y secuestraron, porque hay que decirlo, fue un secuestro. Secuestraron a Nicolás Maduro bajo el pretexto de que estaban obedeciendo una orden de un tribunal de que había que arrestarlo. Entonces, por eso dicen, no fue una acción militar, fue una acción policiaca.
Digo, sí, no, lo mismo, fue el mismo argumento que con Noriega, ¿no? Que estaban ejercitando una orden de captura, es la misma. Igualito. Lo que pasa es que ya en Venezuela... Mira, seamos francos, Maduro pensó que no iba a pasar, o lo veía poco probable, por lo menos. Y esta es una llamada de atención a los que se quieren ir por la fácil, de que sí hay consecuencias. Te metes con Estados Unidos y va a haber consecuencias.
Mira, yo hablo con mucha gente de Venezuela y todos dicen que Maduro nunca fue muy brillante ni muy inteligente, que es un gorila, que no tiene un solo escrúpulo para mandar matar a alguien o mandarlo a la cárcel. Y que Hugo Chávez lo puso ahí porque era el más menso de su equipo, el más leal, como un perro fiel, y sabía que no iba a borrar la herencia de Hugo Chávez, porque el desastre ya había empezado con Hugo Chávez, pero el desastre en Venezuela se complicó más con el señor Maduro. Hay esa escena donde está gritando, venga Trump, venga aquí al Palacio de Miraflores, aquí lo espero. Pues vaya que fueron por él, ¿eh? Y ahora lo ves ahí como corderito caminando, esposado. Bueno, pobre diablo. Pero a mí lo que me queda muy claro, pese a que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, trate de convencernos de lo contrario, de que la única tirada de Trump es quedarse con el petróleo de Venezuela, y si se puede poner de acuerdo con Delcy Rodríguez, la nueva presidenta, bien chavista, ¿eh? Pero si se puede poner de acuerdo con ella y decirle, mira, tú sigue manejando a Venezuela como se te antoje, pero déjanos entrar por el petróleo. Bien, hoy estaba yo escuchando analistas internacionales diciendo que reconstruir la estructura petrolera de Venezuela podría llevarse 15 años y no 50 meses máximo, como está diciendo Donald Trump. Que la cantidad de inversión sería bestial, que en un momento dado las petroleras la están pensando porque dice, hijo, ¿cuándo vamos a recuperar esto? Pero después dicen, a ver, tiene Venezuela 300 mil millones de barriles allá abajo, pues vale la pena la inversión. Pero esto es una guerra, no una guerra, esto es una... ¿Cómo calificar lo que ocurrió en Venezuela? Pues no hay una guerra. Mataron a los guaruras de Nicolás Maduro, que eran cubanos, ¿quiénes mandan? El hecho es de que esta nueva intervención, vamos a llamarla así, únicamente va por el petróleo. Cuando Trump dice que es su petróleo, que es el petróleo de Estados Unidos, es una mentira y un mito de Estados Unidos. La expropiación fuerte del petróleo venezolano fue cuando era Carlos Andrés Pérez en los 70s y Estados Unidos no dijo gran cosa. Ok, pero después con Chávez y con Maduro se pusieron a expropiar más y no pagaron, ahí empieza la bronca. Pero Trump quiere el petróleo, quienes financiaron gran parte de su campaña, las petroleras, y hoy circuló el rumor de que no le reportó al Congreso de Estados Unidos que iba a atacar, bueno, que se iba por Nicolás Maduro, pero sí le habló a los directores de las principales petroleras para decirles que iba tras Maduro. Digo, no me queda la menor duda. Álvaro, Paola.
Oye, y los reportes hablando de las petroleras, perdón, Álvaro, ¿cómo subieron las acciones de las petroleras después de esto? Llama la atención.
Sí, y no,
a ver, era secreto a voces, que era lo que le interesaba en realidad. El petróleo iba por él.
Ni la democracia, es lo que tú dices.
No, pero la democracia también importa. Cortar el suministro a Irán, cortar el suministro a China, todo eso era lo que interesa y es lo que pareciera que va a lograr.
Nos queda un minutito, Álvaro, para concluir.
Rápidamente, a mí me parece que para Estados Unidos es un movimiento para restablecer su liderazgo y dar un manotazo en el orden global, y es un reordenamiento global. Tiene que ver con la nueva guerra del Ártico, con la preocupación de Estados Unidos por el paso de Groenlandia. Estados Unidos está reacomodando porque el mapa se está reacomodando, literalmente se está reacomodando alrededor del Ártico. Me parece un movimiento controversial, con todos los caveats que quieran. Me parece que es algo que tenía que suceder y que Estados Unidos jugó sus cartas como Estados Unidos las tiene que jugar para sus intereses. ¿Es regreso de la doctrina Monroe o la llamada
más que ahora, riesgo, es doctrina que China va a decir lo mismo? China va a decir lo mismo en su
territorio,
Rusia lo mismo, y se puede armar. En fin, nos tenemos que ir. Paola Morales, feliz año.
Igualmente, Eduardo. Álvaro, feliz año también.
Álvaro Ratinger, felicidades.
Feliz año, Eduardo, Paola. Encantado de verlos.
Me gusta mucho el cuadro que tienes detrás de ti, Paola.
Muchas
gracias. Nos vamos, yo soy Eduardo Ruiz Gil, esta mañana de vuelta a las 4.
Adiós.
Aquí en Fórmula. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.